¿Cómo estás? Muy buen día.
Buen día, ¿cómo les va? ¿Cómo estás, Chino?
Gracias por venir.
No, gracias a vos por invitarme.
El otro día, Vicente Pérez, director del Coro Polifónico, que integrás o integraste...
Integré, sí.
Decía en la primera función de Una Historia Propia, en la Biblioteca Rivadavia, somos sobrevivientes.
Sí, ¿no? Somos sobrevivientes.
Y tiene razón, ¿no? Los que quedamos tras la pandemia... Somos sobrevivientes. En tu caso esto cobra aún mayor dimensión, mayor profundidad, ¿no? Porque pasaste un trance duro de salud que coincidió con los años de la pandemia.
Sí.
Y ahora estás muy bien.
Sí, sí, sí. Bueno, justamente el otro día cuando salí de la función me emocioné mucho porque, bueno, en realidad yo había estado ensayando con los chicos. De hecho, el tema que cantó Lorena, ese lo hacía yo.
Mira.
me emocioné mucho porque, bueno, de repente, bueno, la enfermedad hizo que tuviera que hacer un parate y empezar a ordenar las tablitas, digamos, ¿no? Reconfigurar el tablero y, como tuve que viajar durante todo el año 2021 para hacer mi tratamiento, decidí suspender mi presencia en el coro porque, bueno, requiere ensayo, requiere estar como más atento. Pero bueno, la función fue hermosa, la función que dio el Polifónico. Y sí, yo me siento una sobreviviente realmente. Creo que la enfermedad nos ayuda a cambiar de óptica, ¿no? Justamente te decía hoy, estamos en el mes rosa, ¿no? Bueno, a mí a fines de 2020 me diagnosticaron cáncer de mama. Y al principio, bueno, es algo muy difícil, ¿no? De comprender. Uno dice, ¿por qué a mí, no? Lo primero que surge. Pero después te vas dando cuenta que todo tiene un para qué, todo tiene un sentido, ¿no? Y que hay que emprender a escuchar las señales de nuestro cuerpo. Bueno, y durante todo ese año extrañé estar mucho con el coro y el otro día lo volví a sentir esa emoción. Pero igualmente no dejé de hacer música porque tomé clases con una profesora de canto. Como para poder transitar las emociones que estaba viviendo en ese momento.
Claro. ¿Te instalaste en La Plata buena parte del 21?
Sí, me instalé en La Plata, tuve que hacer tratamiento de quimioterapia, de rayos, la operación, fue un proceso difícil, ¿no? Sobre todo en la primera etapa, ¿no? Donde uno desconoce qué es lo que está pasando, que aparece la incertidumbre.
El miedo, seguramente.
El miedo, sí, sobre todo, bueno, yo soy mamá, tengo una nena y pensar, bueno, cómo está transitándolo tu familia, qué les pasa a ellos, ¿no? Y esas palabras de Vicente, sí, a mí me llegaron mucho.
Sí, ¿te sostuvo la fe?
Me sostuvo la fe, sí.
¿Sos creyente?
Sí, yo creo que eso fue lo fundamental, ¿no?
¿Rezabas? ¿Qué hacías?
Sí, 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 bueno, en todo momento. Bueno, de hecho, bueno, tuve mayor acercamiento, porque uno a veces se reniega un poco de la fe, ¿no? Pero
uno cree que es especial, todos creemos en algún momento que somos especiales, ¿no?
Sí.
Y en realidad nadie lo es.
No, nadie. Y sí, y uno cree que a vos, ¿por qué te va a pasar
sí,
a
claro,
uno?
¿Por qué a mí?
¿Por qué a mí no?
Cuando la pregunta es ¿por qué a mí no?
¿Por qué a mí no?
Quizá.
Claro, exactamente. Y yo creo que estas situaciones nos hacen ver lo chiquitos que somos, lo chiquitos que somos, bajar un cambio, ¿no? Por lo menos en mi caso fue así, ¿no? Yo era muy autoexigente conmigo, bajar el nivel de autoexigencia.
En eso cambiaste, percibís un cambio.
Sí. Sí, sí.
¿En qué más? ¿Qué otros cambios? Porque uno dice que un proceso así te transforma.
Sí.
De hecho, vos lo vivencias de tal modo. ¿Qué otro cambio te produjo pasar por lo que pasaste y vivir para contarlo?
Y aprender a soltar, a conectarme más conmigo misma, ¿no? Con lo que me gusta. Bueno, de hecho, no fue casual que comenzara de repente a... bueno, justamente en ese momento me llamó Santiago Elizondo para poder comenzar a hacer un programa en el canal Bolívar AM, y bueno, para mí fue algo que también me mantuvo muy expectante, porque siempre me gustó hacer tele, me gusta la radio, pero también tele nunca había hecho y tenía ganas. Y bueno, eso me mantuvo como con ganas, con optimismo. Pero sí, es difícil transitar una etapa así. Y como te decía, bueno, la fe fue lo que a mí más me ayudó. Vengo de una familia con una fe muy arraigada. Pero sí, incluso fui al Padre Ignacio. No sé si hay mucha gente que ha ido al Padre Ignacio, pero para mí fue una experiencia muy linda en Rosario. Realmente es conmovedor ver la cantidad de gente que va, ¿no? Con niños con muchas dolencias, ancianos, gente de todo tipo. Y la fe, ¿no?, con la que uno va para poder salir de esa situación. Sí. Y yo creo que me hizo mucho bien, ¿no? Te da unas palabras de aliento, te reorienta. Pareciera que incluso un oncólogo me dijo, vos sabés, este hombre tiene algo muy especial, porque a mi mujer, me dijo, le dio justo en la tecla con la enfermedad que ella estaba teniendo, sin haberle mostrado ningún tipo de estudio. Bueno, de esa manera me fui acercándome más a la espiritualidad, conectándome conmigo misma.
Recién dijiste algo interesante, aprender a escuchar las señales del cuerpo.
Sí, yo no estaba, por lo menos en el 2020, época de pandemia, estaba viviendo completamente enajenada de mí misma. Hacía, no me daba un tiempo para mí, o sea, no me prestaba para el autoconocimiento, y yo veo que la sociedad, hoy la percibo desde otro lugar, está viviendo eso. Corremos, estamos como locos, tenemos que llegar a un lado, a otro, y me parece que a veces se trata de empezar a escucharnos un poquito más, escuchar el cuerpo, qué nos está pasando, qué señales nos está dando, bueno, que para algo esas señales están, ¿no? Algo nos quieren decir. Y bueno, y a partir de esa situación que estamos transitando, como vos decías recién, en principio la aceptación, porque uno no tiene otra que aceptar lo que te está tocando.
Después del reniegue inicial, sí, viene el tiempo de la aceptación.
De la aceptación, sí, porque si yo me enfrento a la enfermedad, es lo peor que podés hacer. Uno tiene que aceptar, abrazar la enfermedad, ¿no? Y por otra parte, como diría un profesor mío de coaching, tratar de modificar la situación, transformarla, ¿sí? O cambiarla de alguna manera. Algo hay que hacer, no nos podemos quedar en el mismo lugar. Y bueno, y estas enfermedades vienen a movilizarnos un poco.
Te mejoran en algún punto, ¿no?
Y yo creo que sí, porque te permiten conocerte más a vos mismo. Sí, yo creo que sí. Sí, a conectarte con vos mismo, a ver cuál es tu esencia. Yo empecé a preguntarme por mi propósito de vida, porque digo, bueno,
recién ahí, antes era algo que no, claro, nunca te habías detenido a pensar.
Jamás. O sea, que en otro momento yo estaba pensando, bueno, a ver, todos hacen esto y yo tengo que seguir a la masa porque, bueno, todos hacen eso y, bueno, vamos por eso. Y no pensaba que era lo que a mí más me gustaba, que era lo que yo deseaba. A ver, ¿qué es lo que me motivó a estudiar la carrera que estudié? Bueno, conectarnos con nuestra misión, con nuestro propósito de vida, pensar qué nos gusta hacer, a qué jugábamos de chicos, eso también nos ayuda a pensar, bueno, cuál es mi propósito en esta vida.
Claro, ¿no? te encontraste, ¿no? Sí. Armonizaste con vos. Sí. A veces uno está peleado con uno mismo.
Sí,
¿no?
Claro.
Es huésped de uno mismo, por decirlo de alguna manera.
Sí.
Ese periodo, ese duro 2021, estamos hablando de hace un año,
hace
nada más.
Un año.
El llamado de Santiago Elizondo, a quien conoces, ambos sí, son de Urdampilleta, ¿no?
Claro.
Y se conocen seguramente de antes. Uh-huh. Fue un sueño, lo decías recién, que te mantuvo un objetivo, una zanahoria delante del carro, un camino porque quiero llegar allá, ¿no?
Claro.
Un alimento. Uh-huh. Porque en ese momento él te estaba convocando para el noticiero del canal, para co-conducir el noticiero junto a él, pero vos no le podías decir que sí ni cuándo.
No.
Vos le tenías que decir, Santiago, me encantaría, pero espérame, yo no sé cuándo podría incorporarme.
Claro.
Él te esperó, el canal te esperó.
Sí. Realmente tuvo una actitud muy buena conmigo. Él por ahí me llamaba cada tanto y yo le decía, para Santi, todavía tengo un tiempo más que seguir con el tratamiento, pero seguimos firmes, ¿eh? Hasta que finalmente este año me decidí y bueno, comencé. Sí, fue poder concretar un sueño. Yo de chiquita jugaba a hacer tele, jugaba con los micrófonos, bueno, ya te había comentado. Yo no jugaba tanto con muñecas, sino más bien con palitos de bastones de mi vecino, que eran mis micrófonos y me ponía en la vereda de casa a hacer programas de televisión o me armaba mis estudios de radio y de tele.
Ajá. ¿Y te gustaba conducir programas de tele o la locución? Porque sos locutora por el ISER, ¿no?
Sí, sí, sí.
Un título que a vos no te gusta hacer bandera con eso por tu perfil, pero la verdad que en Bolívar no hay tantos locutores con el título por el ISER, ¿no? Hay gente que ha hecho cursos, que ha estudiado, que ha ido un tiempo, que ha abandonado. Bueno, Paz Rubio es locutora nacional, ¿no? ¿El título cómo es?
Sí, ese, locutor nacional.
Locutor nacional por el ISER. ¿Y qué querías de pibe, de piba? ¿Conducir programas o te interesaba la locución?
Me gustaba la animación, me gustaba la locución. Siempre me gustó el mundo artístico. También incluso en algún momento quise estudiar teatro. O comedia musical, de hecho algo hice, me orientaba a ese mundo, ¿no?
Claro, estamos hablando de una época en la que la tele tenía otro prestigio.
Totalmente, me venía, ¿no?, escuchando la entrevista de Halcón, de Alfredo Halcón,
sí.
¿No? Sí, la tele en ese momento tenía otro prestigio. Hoy hay mucha banalidad en el medio, ¿no? Me parece.
Claro. Entonces sos locutora por el ISER, algo hiciste fuera de Bolívar, ¿no? En
sí.
Medios, antes
sí.
De regresar.
Sí, bueno, cuando en el segundo año de mi carrera, a través de una profesora, entré a trabajar en la Red 92 allá en La Plata, una radio bastante grande, bueno, y fue una gran experiencia, hacía las trasnoches, después las noches, bueno, fui pasando por distintas etapas. Y bueno, también cuando estuve en Henderson, yo primero comencé a estudiar en Henderson, en una extensión de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social, también estuve trabajando allá, con Diego Feito.
En aquel momento, La Paz, niña, pibita en Urdempilleta, ¿quiénes te gustaban? O no digo a quiénes imitabas, sino quiénes te gustaban, ¿no? Yo recuerdo quienes me gustaban de pibe, ¿no? En los medios. Seguramente vos también decías, me gusta lo que hace tal, me gustaría ir por acá.
Sí. Bueno, tengo el recuerdo muy presente. Yo era muy chica, ¿no? Pero que en casa estaba Radio Colonia y Radio Rivadavia. Y recuerdo a Héctor Larrea. Tengo todavía ese recuerdo. Me gustaba mucho, ¿no? Pero después, yo soy por ahí alguien que a mí me incentivó mucho. Yo soy chica, o sea, chica, no tan chica. El estilo de Reina Rich, a mí me motivó mucho, ¿no? Porque me gustaba cómo hacía el tema de la comedia musical. Me gustaba ver eso. Sí.
¿Y hoy? ¿Qué voces te gustan?
¿Hoy qué voces me gustan?
¿Qué gente del medio te interesa o seguís?
Y hay gente, a mí me gusta mucho Víctor Hugo, para mí es un referente que sigue siendo muy importante. En locución, bueno, la Negra Bernassi me parece muy buena, a veces se va un poco...
se va al pasto.
Se va al pasto, sí, pero me gusta.
Juega
mucho.
Con él, claro, abusa de ese...
Sí.
De esa característica a veces, ¿no?
Sí. Hay gente que está muy bien posicionada en su lugar, no sé. como conductores en este momento, lo sigo pensando. Me gustaba también este hombre que hacía sus silencios, ¿cómo era? A ver, por ahí vos te acordás.
¿Jesús Luana. Quintero?
¿Cómo?
¿Jesús Quintero?
No, el peruano.
Guerrero Martinet.
Guerrero Martinet. Me gustaba
peruano,
mucho.
Hugo Guerrero Martinet.
Los silencios sí. que hacía.
Ha sido un modelo para todo el mundo. Sí. Desde los años sí. 60, sí. 70. Bueno, tal vez ahora no, porque ahora están en crisis, sino caídos aquellos modelos bajo los que se formaron generaciones sí. y generaciones de comunicadores, ¿no?
Sí, totalmente.
Te gusta mucho lo artístico, lo has venido mencionando, pero en estos días, en estos meses, te vemos mucho en cuanto recital hay, en cuanto a función de teatro hay, ¿no?
Claro, sí.
Estás yendo a todo, al cine.
A lo que puedo.
A lo que podés, porque sí. por suerte hay mucho y nadie puede ir a todo. Ni siquiera vos, Chiqui, podés ir a todo, ¿no? Mirá si, si habrá cosas. La música sé que te gusta.
Sí.
Y vamos a compartir un tema.
Dale.
Que es de una banda que tiene ya mucho prestigio y que ha sacado un nuevo disco. Sin ser a mí una banda que me guste tanto, lo que sí me gustó mucho es el nuevo disco de Estelares.
Ah,
¿no?
Mira.
Vamos con una canción del nuevo disco de Estelares y seguimos charlando con Paz Rubio.
Oh,
Estelares, la melodía más triste del mundo de su nuevo disco que acaba de ver la luz. ¿Y
mirá,
qué onda?
Me gusta, ahí está. Estelares, acabar de ver la luz, justo. Mira, hablando un poco de sobrevivir.
Así cierra la letra.
Así, ¿no?
De Manuel Moretti, que es un muy buen letrista, Moretti. Es un letrista a tener en cuenta para aquellos que necesitan que la letra diga algo, ¿no?
Sí, ¿cuántos buscamos, no? En las letras, algún mensaje.
Nos acompaña el Café Miró, el café más rico de Bolívar. Lo vas a degustar, sin dudas, en Miró. Lo prepara Jackie con mano cada vez más sabia. Y además vas a poder acompañarlo con delicias dulces que hoy no vas a encontrar en ningún otro café de Bolívar. Te hablo de que además de medialunas dulces y saladas, que eso sí hay en cualquier café, en Miró tenés siempre a disposición alguna facturita, algún pañuelito,
qué rico,
algún vigilante. Café Miró te espera todos los días a partir de las 7:30 de la mañana. También es parte de este viaje de sábado, desde hace unos cuantos años ya, y mucho lo valoramos, el amigo Julio Russo, que ha incorporado para su vinoteca las picadas Caserito, que las produce alguien de Anderson, riquísimas, unos fiambres que están buenísimos, lomito, panceta, jamón crudo, jamón cocido y otras opciones, Caserito, picadas, riquísimas, muy sanas, disponibles en la vinoteca de Julio Russo. Por supuesto que si sos socio o socia del Club del Vino, con el 25% de descuento. La vinoteca de Julio Russo, con esta opción y muchísimas otras que cada sábado te vamos enumerando y siempre nos quedamos cortos, te espera de lunes a sábados, por la mañana y por la tarde, en Falucho 241. Paz, ¿qué proyectás?
¿Qué proyecto?
¿O proyectas menos?
Ahora proyecto menos. Ahora pienso más en el presente.
Hay una imposición del sistema de vida bajo el cual vivimos y del que nadie puede escapar, aún aquellos que desde el rincón lo cuestionan, a tener proyectos. Todos tenemos que tener proyectos. Y los proyectos tienen su peso sobre la espalda, ¿no?
Sí. Creo
se
que
puede rever eso,
claro,
también.
Sí. En este momento, por ahí sí tener metas, pequeñas metas, ¿no? Pero es como que enfoco mi mirada más en el presente. En este presente, porque hoy estamos, mañana no sabemos, no sabemos qué puede pasar. Y bueno, y de hecho trato de no salirme ¿no? del presente, que es un ejercicio que cuesta mucho hacer, porque todo el tiempo la cabeza va y viene, va hacia el pasado, hacia el futuro. Trato de enfocarme en el presente, en este momento, disfrutar lo más que pueda en este instante.
¿Y se puede? ¿Podés?
Es difícil.
Es un ejercicio.
Es un ejercicio.
Hay maneras, modos de hacerlo.
Sí, bueno, ahora hay muchas meditaciones, el mindfulness ayuda mucho, estar en ese aquí, en ese ahora. Pero cuesta, porque a veces no somos conscientes del todo, pero sí, nos vamos. Creo que es un desafío para todos en este momento. Está buenísimo tener proyectos, es una base importantísima. Como proyectos, por ejemplo, te podría decir, bueno, sí, regresar al coro en algún momento. Ahora la nena es muy chiquita, todavía no, pero más adelante. Tengo proyectos, pero por lo menos tratar de vivir este presente de la mejor manera que pueda. Sí.
Que es un buen presente para vos, ¿verdad? ¿Conducís el noticiero?
Sí, o al menos trato de hacerlo.
Co-conducís junto a Santiago, que están a partir de las 10 de la mañana en vivo.
De 10 a 12, Bolívar AM, en vivo, y si no, pasa a través de la Repe, de 1 a 15 horas, de 13 a 15 horas, y de 18 a 20 horas.
Estamos hablando de la señal 7 de la hora Personal Flow, ex Cablevisión.
Claro.
Y bueno, disfrutar de tu hija, ¿no? Que tiene ¿cuánto?
Sí, tiene 5 años.
Bueno, ¿se llama?
Juana. Juana me acompaña a algunos lugares. A veces nos tenemos que terminar retirando de los lugares. de los eventos, porque bueno, pero trato de inculcarle un poco esta pasión por el arte, y ella ya le gusta mucho la música, bueno, tenemos en la familia también, la tía es hace música, entonces trato de inculcarle eso, me gusta.
De darle ese alimento.
Sí, sí, sí.
Además
sí.
De un bife.
Sí, además.
No. Además de leche, digo, de carne, sí. Quise decir, no de una cachetada, no de un correctivo.
Claro, sí.
Sino de un bife de carne.
Sí, sí, hoy en día es muy difícil.
O verdura, fruta, porque no va a faltar un vegetariano, un vegano que diga, qué asco, le dan carne a la chiquita y tiene nada más que cinco años. Bueno, además de verdura, de leche, de fruta, de proteínas, alimento artístico, que también es un alimento.
Sí, sí, sí. Sí, ahora pensaba, ¿no?, en esto que decís vos, volviendo al tema del mes rosa y esto, ¿no? ¿Cómo nos nutrimos en lo que comemos, pero también cómo nos nutrimos en lo que escuchamos, en lo que vemos a nuestro alrededor, ¿no? Y bueno, eso un poquito es lo que trato de acercarle yo a mi hija. Acercarle propuestas que sean, porque la verdad es que están expuestos hoy en día las redes sociales, a mí me preocupa mucho como mamá, ¿no? Los nenes cuando están al alcance del celular, ¿no? Y ingresan en cualquier página y, bueno, me parece que está bueno poder acompañarlos, ¿qué es lo que consumen? ¿Qué es lo que consumen? Y bueno, por eso acercarle a estos lugares me parece interesante. Ayer con la propuesta de Martín Relinqueo, bueno, distintas propuestas que se van dando en nuestra ciudad, y acercarles ese mundo cultural a ellos también me parece lindo.
Gracias, Paz.
Gracias a vos, Chino. Gracias a vos, y recordarles a todas las mujeres, a todos, que no se olviden de chequearse las mamas. Se puede salir adelante. Y cuanto la enfermedad, cuanto más tratada a tiempo es, más probabilidad de curación existe.
La prevención ya es medicina en sí.
Sí, totalmente.
Es lo primero que hay que hacer y evita males mucho mayores que el simple trámite de ir a hacerse un control, que a veces a alguna gente le escapa a eso, y ahí vuelve lo que decíamos recién, a mí no, a mí qué me va a pasar, o sea, bueno. Dejar de lado todo eso y hacer lo que sabemos que tenemos que hacer. Paz, un gusto, gracias por las publis que nos grabás.
No, por favor, el gusto es mío, es un placer estar acá con
Quedan
ustedes.
Quedan muy bien, mucha calidad, y espero seguirte convocando, porque eso implicaría que ingresan nuevos anunciantes al programa, algo que siempre es bienvenido y necesario. Gracias, Paz, y hasta cualquier momento.
Gracias a ustedes, Chino.
Paz Rubio, locutora, hoy co-conductora del noticiero del canal junto a Santiago Elizondo, y con una interesante y valiosa historia de vida que hemos compartido en este rato en Fuga. Ya volvemos.